Este podcast es una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz On Demand. CBC La Voz, somos la radio que se ve.
Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de los podcasts de Uno Nunca Sabe. Hola Joy.
Hola Angelito.
¿Cómo te va?
Súper duper emocionada porque en este podcast, ¿sabes con quién hablamos?
Claro que sí, con Ulises de Rescate, Ulises Eyeravide. Lo conocemos un poquito más junto a Martín Flores desde adentro.
Disfrútalo ya.
Bueno Martín, desde adentro hoy con Ulises y regalando encima.
Sí, quiero decir que tuvo un fin de semana súper movido Ulises porque estuvo de congreso en congreso, vuelos. ¿Por dónde estuviste Ulises este fin de semana?
Bueno, arrancó con una movida solidaria que se llama Operación Vida, que la hace anualmente para siempre en vísperas de las Pascuas. El pastor Claudio Freyson elige un lugar de la Argentina y durante toda la semana hace una especie de desembarco de mucha gente, casi 1,000 personas mueve él, y llegan a lugares con ayuda solidaria, en barrios carenciados. Y todo termina en vísperas de Pascuas con un gran concierto donde ahí se hacen también entregas de ayudas a los hospitales públicos de la ciudad. Y así se ha hecho por años en diferentes puntos. Este año le tocó a Rosario puntualmente y si bien nosotros hemos andado por todo el país con Operación Vida en diferentes momentos, esta vez fue casi en el patio de nuestra casa, claro, de local, porque parte de Rescate es de esa ciudad, es de Rosario. Así que estuvimos ahí en el Monumento a la Bandera, que es un lugar muy emblemático de la ciudad y de la Argentina. Y bueno, la convocatoria también fue Claudio Freyson, vino también el pastor Carlos Anacondia, y como cierre había un concierto de Rescate. Así que fue una noche impresionante porque el clima se comportó como si fuera primavera-verano, una temperatura impresionante, muy linda, muy, muy cálido todo, ahí a la orilla del río Paraná. Y hubo casi 100,000 personas en esa convocatoria, una convocatoria muy, muy importante. Y de ahí nos fuimos inmediatamente.
Y es raro, porque Rosario cuando hacen así movida no es de moverse mucho, ¿no? Es decir, como que siempre es algo difícil.
La verdad que Rosario es una ciudad bastante especial en ese tema, pero en este caso creo que la movida solidaria generó una respuesta muy fuerte de la iglesia de Rosario, la iglesia en general. Entonces me parece que eso también movilizó mucho y generó que hasta las mismas autoridades provinciales y de la ciudad no se puedan hacer los distraídos ante eso. O sea, la iglesia tuvo un protagonismo muy fuerte en la calle y de hecho estuvieron presentes en el acto, saludaron, estaban realmente muy, muy, muy tocados. Y después al otro día nos fuimos hacia Córdoba, donde participamos del Congreso del Cita con la Vida, que también es un congreso que se ha instalado como un clásico en Latinoamérica para la época de Pascuas. Y ellos estaban cumpliendo su 25 edición. Y bueno, nosotros estábamos invitados como artistas sorpresa. En toda esa grilla había muchos oradores y también otros cantantes. Estaba Redimido, estaba Ingrid Rosario, estaba Julio Melgar, estaba Marcos Witt, así entre varios.
Buenísimo.
Bueno, eso terminó ayer y regresamos y llegué anoche tarde a mi ciudad. Por eso estoy en este estado.
Así estás cansadísimo, ahí te vemos. Pero gracias por atendernos, gracias por charlar un ratito con nosotros. Y bueno, vamos
igual,
a...
Bueno, Ángel, sí. Hay que decir que esto es lo de influencia, que es lo de Cita con la Vida. Toca de cerca a CBC La Voz porque en los 20 favoritos ya está metido ahí adentro, ¿no?
Ya está, influencia ya está ahí adentro, ya entró en el ranking, que sea rock, dijeron, y bueno, suena el rock en CBC La Voz de Rescate. Con Influencia ya habíamos hablado la vez pasada cuando salió el disco, pero ahora hay dos cosas de las que tenemos que hablar, Ulises. Una es el disco sinfónico, y la otra es el segmento que tiene Martín, nuestro amigo en común acá, en Uno Nunca Sabe, donde te vamos a hacer cinco preguntas. Son cinco preguntas y nos vas a ir contestando para conocerte un poco más desde adentro. Si bien uno cree que conoce a los artistas, por ahí, con estas preguntas te podemos llegar a conocer un poquito más y enterarnos de una que otra cosa. Entonces, Martín, el segmento es suyo, manéjelo usted.
Ok, primero quiero decirte, ya que hablamos desde adentro, que Angelito acaba de decir, antes que empiece la entrevista, que tiene un material de hace 2 años, Ulises, con Federico, tocando la guitarra, cantando, no sé en qué parte del mundo.
Acá, en Más Vale Tarde.
Que nunca salió al aire todo eso, es un material de archivo, así que ya sabes, tenés el correo de Ángel para que te lo mande eso en algún momento.
Bueno, así que, bueno, muchas gracias. Esa vez creo que Federico, a partir de que hizo su paso ahí por CBC, pegó onda ahí con parte de la gente del staff, y él, bueno, hoy viviendo él en Estados Unidos, creo que mantiene contacto con varios de ellos. Y ese día nosotros habíamos tenido nuestra participación, después nos quedamos dentro de la radio, comiendo, usando internet, cosas así. Y por ahí estaba yo, ¿dónde está Federico? ¿Dónde está Federico? No lo encontraba y se había enganchado en el programa siguiente y estaba él siendo entrevistado y tocando. Así que...
No sé a quién salió en ese sentido.
Y lo fui a buscar y me dijo, estaba en los negocios de mi padre. me tiré una frase que ya tiene copyright.
estuvo bueno que tenemos grabado lo que pasó en esa tarde, que fue así, sin preparar nada, salió, o sea, claro, llegó Ulises, agarró la guitarra, estaba Fede con la otra guitarra y al principio cantó temas de una banda que él tenía y después terminaron cantando las dos canciones de Rescate. Y bueno, acá tengo las grabaciones de ese programa y ya se los vamos a hacer llegar para que la suban ahí al canal de Rescate Rock, ahí en YouTube, que les va muy bien. Hasta enseñan a hacer asados, Ulises.
Uy, la verdad que esta cuestión de que me... Juan de Montreal me metió en un aprieto y me obligó a poner la casa en orden, ¿viste? No tengo intenciones de ser youtuber, pero cuando hay que poner la casa en orden, hay que poner la casa en orden.
Bueno, ahí voy a aprender a hacer
tengo un video revelador sobre eso, que lo filmé ahora el fin de semana, porque lo veo a Redimido tirando elogios para cualquier persona que tira cualquier cosa arriba de una parrilla. Entonces,
una falta total de respeto.
Yo entonces, como digo, lo que pasa, Willy, que tiene que, en cada lugar donde va, tiene que comer, entonces... él vende humo y le tira elogios a cualquiera. Entonces yo agarré a su hija, a Samantha, y le filmé, porque digamos, en realidad, si uno tiene que conocer la verdad, dejen que los niños vengan a mí. Entonces,
estamos con los copyright a
culo. La verdadera declaración la tuvo Samantha, que después yo tengo un arma ahí, tengo una carta grande para jugar en cualquier momento cuando sea desafiado por cualquiera de estos personajes, sea Redimido, sea Juan de Montreal, sea Quique Pavón, todos esos que están todo el momento ahí tirando data en las redes. Tengo una carta muy grande jugada por Samantha, la hija de Willy, y bueno, listo. Y ahí ya tiro el ancho de espada, lo tiro ahí a la mesa y se acabó.
Es como los músicos vendehumo que dicen, a ver, Paraguay, país que más amo, es decir, México, el país que más amo, y así.
Claro.
hay que mandarlos al frente.
Sí, de los que cantan con la camiseta de la selección del país donde se presentan.
Ya está. Alex Campo también te descubrimos con esa.
Bueno, ahí está, estamos tirando palo para todos lados, está genial esto. Arrancamos entonces, ¿desde adentro o el sinfónico, Martín?
Vamos con el sinfónico, dejamos de adentro al final. Un trabajo que ya tiene, que lo grabaron hace cuánto, el año pasado, el anterior.
Lo grabamos finales del 2015. Finales de 2015, nosotros grabamos un concierto sinfónico en el Centro Cultural Kirchner, en el llamado CCK, y dentro de ese centro cultural hay un auditorio que se llama La Ballena Azul, que es un auditorio para conciertos. Y bueno, ahí hicimos un concierto con una orquesta sinfónica juvenil, dirigida por el maestro Popi Espatoco, que es una persona que dentro del concepto de arreglador y de director de orquestas es una de las personas más renombradas de Argentina. Y bueno, fue algo muy lindo que después nos llevó obviamente un tiempo mezclar, editar y esperar también el momento de sacarlo a luz, porque ¿cómo decirlo? También no es, era algo que uno quizás haga una vez en toda su vida, entonces ver el momento como para poder mostrar y para nosotros también. Este es un año en donde Rescate cumple 30 años de vida y me parece que el sinfónico redondea un poco este momento de la banda y recorre también en nuevas versiones el cancionero de más de 10 discos. Así que esto salió este último viernes, hace un par de días, fue el lanzamiento internacional del disco en todos los soportes digitales, en iTunes, en Spotify, en todas las tiendas digitales. Salió el disco de audio y en nuestro canal de YouTube subimos la primer canción, que es la canción Además, que pertenece al disco Indudablemente. Progresivamente iremos sacando otras canciones, lo iremos mechando con el tutorial del asado, una y una, no sé, algo que se hace.
Preguntita. ¿Cómo ustedes, una banda de rock, llegan a grabar un sinfónico? ¿Cómo, o sea, de dónde salió?
Bueno, eso lo hizo Metallica en los 90, creo que como banda, o sea, si lo pudo hacer Metallica en los 90, como banda de rock súper pesada, uh-huh. ¿Cómo llega una banda de rock a hacer eso? En realidad, camino, Rescate es una banda muy cancionera, o sea, creo que nosotros hemos priorizado en nuestra carrera la idea de al mensaje que queremos dar según la canción, ponerle, qué sé yo, el vestido que a nuestro parecer mejor le quedaba. Entonces, Rescate en todo el cancionero tiene muchas canciones y va como sorteando diferentes estilos. Nosotros lo que quisimos hacer en las reversiones acústicas sinfónicas es como tenerlo a todo un poco del mismo color, pero básicamente tiene que ver con esta cuestión de desenchufar a la banda un poco. A nosotros también nos costó mucho que nos empezamos a dar cuenta en los ensayos cómo era tocar con una orquesta sinfónica. O sea, el nivel de, por ejemplo, de monitoreo, que uno a veces, el artista de rock, usa mucho volumen arriba del escenario, ya sea en el monitoreo de piso, como en nuestros in-ears. En este caso teníamos que casi estar totalmente desconectados de monitoreo para priorizar el audio acústico, porque los instrumentos sinfónicos suenan de manera acústica. Uh-huh. Solamente había como unos pequeños micrófonos, pero que estaban tomando el audio para la grabación. Entonces, eso era una. Y después, la dinámica del director. O sea, nosotros, por ejemplo, disparamos sincronizadamente imágenes en las pantallas y también en pistas. Entonces, nuestro baterista está acostumbrado a tocar permanentemente como con una especie de secuencia, uh-huh. y con un clic. Esta vez era la dinámica del director. No sé si ven el movimiento de mi mano, uh-huh. ¿sí? Cuando hace... Uh-huh. Y yo digo, ¿cuándo hay que empezar? Cuando la mano está acá, cuando hace la vueltita, ¿cuándo es?
Cuando el director hace...
Cuando hace... Así. Entonces, como, ¿viste?
Justamente...
Arranquemos el camión que los melones se acomodan solos, ¿viste? Como que...
Claro.
Pero ahí está yo creo que ahí sucedió lo que yo entiendo que sucede en un estadio de fútbol. Vos escuchás toda una hinchada cantando y la canción sale afinada y a tempo, y ponés a cantar individualmente a esa gente, y la gente le está cantando en cualquier tono, en cualquier tempo.
Nunca lo había entendido.
Pero es como, claro, pero cuando todo ahí se amalgama, sale otra cosa, que no es lo que hace cada uno individualmente. Y en el caso de orquesta, más o menos, obviamente pasa algo similar. O sea, exactamente, no todos están respondiendo al momento, pero en el todo se genera algo. Y nosotros tuvimos que reaprender a tocar dentro de ese concepto. Y bueno, nos llevó, aunque este disco se hizo rápido, en 3 meses se produjo y se tocó, y no tuvimos más de 4 o 5 ensayos con la orquesta, wow. El producto terminado, estamos contentos. Quería decir, sí, una cosa más. Sacamos un disco físico, que en realidad es el peor negocio que uno puede hacer en su vida, por sacar un disco físico. Pero porque no hay lugar donde reproducirlo, no hay lugar en los automóviles, no hay las computadoras no tienen ya reproductor de CD, ya no hay lugar. Pero por ser un disco sinfónico, creo que hay muchos fans en toda América que quieren tener el disco como un objeto, casi que mucha gente lo compra para no desarmarlo, o como para decir, bueno, lo abro, tengo esta mística de abrir un disco. Cuando le regalé el disco a Willy de Redimido, que le encantan los vinilos y los discos, lo abrió y dice, a mí me gusta siempre oler los discos nuevos, ese olor a la imprenta, a la tinta, y tenía toda esa ceremonia que mucha gente lo aprecia, ¿no? Obviamente que tiene que ver una cuestión generacional. Hicimos un disco que vamos a vender online para los que lo quieran, y en Argentina estará en alguna tienda de discos, estará en algún lugar, y en nuestros shows, obviamente. Y yo voy a hacer algo también, vamos a hacer alguna movida con la gente desde adentro, con CBC, como para que puedan armar algún sorteo o algo, y que la gente se pueda llevar el disco de Sinfónico.
Perfecto, perfecto, eso es lo que íbamos a decir, utilizando el hashtag Ulises Sinfónico. Uh-huh. Hay 2 discos de regalo que van dedicados, personalmente eso me dijeron por acá, van dedicados a cualquier parte del mundo. Entonces,
en realidad son 4 discos, porque cada disco tiene 2 discos adentro.
Bueno, perfecto. Entonces, un disco doble que van a ir, pero 2 ganadores nada más. Utilizando el hashtag Ulises Sinfónico, @unonunca, tenés que empezar o a tuitear o a poner stories en Instagram o como sea, hashtag Ulises Sinfónico.
Y ya lo acá están comenzando a hacer. Ya me mandaron 2 stories con el hashtag. Ah, mira, así que bueno, tienen que y rápido hacerlo.
Yo puedo poner una condición para el ganador o para el que se lleve el premio.
Claro.
Condición inicial, tiene que estar suscrito a los canales de Rescate. Si no, no.
Ah, mira, bueno. Está bien. Tenés que seguir Rescate de Rock en Instagram, en YouTube, que es el canal que lo presentaron acá. Yo estaba el día que lo presentaron. ¿Qué más? A ver, Rescate Rock en Instagram. Creo que es Rescate Rock Oficial en uno, ¿no?
Sí.
¿Cuál es el Rescate Rock Oficial?
El de YouTube.
Ok, perfecto. ¿Se suscriben? Mirá, tenés que poner hashtag Ulises Sinfónico en nuestras redes y suscribirte a los canales de YouTube y seguirlos también en Instagram. Y yo justo te iba a preguntar eso que contaste. Contaste todo, porque la pregunta mía era, ¿cómo hicieron cuando llegaron al primer ensayo y dijeron, bueno, vamos a tocar la canción? Si bien la Sinfónica agarra y viene escuchando los temas y los preparan, ustedes no tenían esa práctica con ellos. Entonces, ¿cómo fue el primer ensayo cuando dijeron vamos a tocar? Y ellos empezaron de una manera y ustedes de otra.
No, el primer ensayo fue, nosotros ensayamos en la escuela de estos chicos, en Florencio Varela, en una escuela pública, y nosotros cuando conectamos nuestros instrumentos y los hicimos sonar por primera vez, el director Poppy dijo, loco, bajen el volumen de todo lo que están sonando, porque si no, no podemos. Así no se puede. Y ahí no teníamos la posibilidad acústica del lugar, porque estábamos ensayando como en un aula común con todos los chicos. Entonces, creo que el primer ensayo nos fuimos con un sabor de decir, vamos a poder hacer esto, porque además estábamos contrarreloj permanentemente. Y otra cosa, que nosotros no estábamos tocando con una orquesta sinfónica profesional. O sea, esta orquesta sinfónica son chicos que estuvieron 10 años en un programa inclusivo, cultural, del gobierno, aprendieron el instrumento, y casi te diría que este concierto en el CCK era para ellos como una graduación. Entonces, lo atinado de Poppy fue que él se encontró con el repertorio de Rescate y generó un arreglo que tiene buen gusto, tiene cierta complejidad, pero puede ser interpretado por niños y por adolescentes. O sea, no son versiones que generan, digamos, en los chicos un estrés que no pueden tocarlo, por ejemplo. Y a nosotros también nos pareció bien. Creo que cuando nos eligieron y nos propusieron hacer la movida, creo que lo que cerraba no era decir, uy, Rescate, banda que tiene 30 años de trayectoria, se merece tener su sinfónico con una orquesta sinfónica en este lugar, sino que para la gente en su momento de cultura de la nación, la banda Rescate y el mensaje de la banda Rescate iba como atado a esta cuestión de los niños, este proyecto inclusivo, darle la posibilidad de que ellos, ese empujón que necesitan sus sueños, ese empujón que necesita el arte en ellos. La verdad que fue, o sea, fue un poco, la música tuvo que ver en parte, pero fueron muchos los factores que hicieron que terminemos tocando con estos niños. Y bueno, después creo que Dios se fue encargando de que vayamos sorteando paso a paso.
Así es. Bueno, ¿arrancamos, Ángel?
Arrancamos con Desde Adentro, dale.
La primera pregunta, Uli, tiene que ver con actos de gobierno. Y
no me la hagas difícil, Martín. No me la hagas difícil.
Tranquilo. Vos agarrás el libro de matemática como te pedí y empezás a estudiar.
Para que voy a tomar una dosis de filtro.
También, por favor. Sí, sí, porque para la primera pregunta se la hice un poquito más complicada. Ángel, vos no lo sabés. En preproducción le di la alternativa que lo vaya pensando antes y por eso se está poniendo un poquito de filtro. Porque la primera pregunta tiene que ver con vos sos presidente de la nación y cuáles serían tus dos primeros actos de gobierno. Pero en el caso de Ulises, le voy a dar la posibilidad que sea presidente del subclub de tus amores, Rosario Central. Así que, sos presidente de tu club, ¿y cuáles serían tus primeros dos actos de gobierno en el Club Rosario Central?
Bueno, declararía algunas fechas claves en la historia del club como feriados nacionales, lo propondría a nivel nacional, como el Día del Abandono de Newell, la Palomita de Poi y demás cosas. También haría una especie de lucha con el tema de la prensa de Buenos Aires, que siempre están hostil con los equipos del interior y que parece que todo sucede allá. Pero creo que la medida que tomaría primeramente es con las glorias del club hacer una especie de mesa redonda y escucharlos a ellos. Las glorias Central ha exportado en toda su historia a clubes grandes de Argentina y a clubes del mundo. Entonces, yo haría eso. Y algo que tendría que haber tomado más filtro, pero no importa presidente de lo que seas, porque si fuese presidente de la nación también haría lo mismo. Uno no llega a ser presidente solo. O sea, uno en el camino de la campaña, no precisamente en los discursos, genera muchas concesiones. Que sí, y son promesas internas, que cuando uno logra el poder, lamentablemente siempre en vez de pensar en el que te votó, el que está en el poder, lo primero que tiene que hacer es devolver todos esos favores de la gente que lo llevó al poder. Entonces, si yo fuera presidente, mi primer acto, yo lo hubiese tomado antes de ser presidente con todas las personas que de alguna manera me ayudan a que yo llegue al gobierno y decirles, loco, por los primeros 2 años no te voy a atender el teléfono. No, no me molestes, no te voy a dar un cargo, no voy a darle trabajo a tu hija, ni a tu hijo, no voy a hacerte ganar una licitación a tu empresa, por 2 años, déjame gobernar tranquilo, ¿ok? Esa sería mi primera acción.
Después, porque lamentablemente...
Después llamame por teléfono y si me acuerdo quién sos... No, pero lamentablemente es así, es así. O sea, llámese el poder empresarial, el poder financiero y el poder que generan los medios hace de que muchos presidentes suben, son presidentes, tienen el poder, pero tienen las manos atadísimas.
Súper condicionado, sí, totalmente. Bueno, segunda pregunta, Uli, tenés que modificar un momento de tu vida sí o sí. Hay un momento ese que lo tenés que modificar. ¿Cuál sería?
Sí o sí.
Hay que modificarlo.
Bueno, sí. No soy de plantearme cosas si me arrepiento de cosas que me hayan pasado. Porque también, obviamente, dentro de mi fe, creo también en el camino y en el propósito en el camino. Pero cuando yo me gradué de arquitecto, en el año 91, al año se entregaban los títulos. O sea, un año después, en la colación de grado, toda la graduación, que éramos como 300 arquitectos, se graduaban. Cuando yo llego el día de la graduación, un año después, yo estudiaba en otra ciudad, en Rosario estudiaba, me entero de que yo estaba en el cuadro de honor de los graduados. Y después de eso yo tuve un ofrecimiento para ir a hacer un máster a Chicago, a Estados Unidos. Entonces, ese fue un momento en el que yo ya tenía un trabajo. Yo ya estaba, digamos, soñando en forma paralela con Rescate. Y bueno, había otras posibilidades que no tenía desde lo económico como para poder traccionar eso, porque me tenía que ir del país en ese momento. Pero nada, sería como una cuenta pendiente, porque creo que, digamos, como arquitecto tenía esta tenía el don, tenía esa posibilidad, y si bien trabajé muchos años de arquitecto, hice muchas cosas, y de hecho sigo haciendo algunas cosas como arquitecto, me parece que ese empujón más de generar un máster en arquitectura es algo que como que lo tuve ahí y no fue un paso que no di.
Qué fuerte. Es decir, pero ¿qué estaba? ¿Justo estaba por empezar Rescate o ya había empezado?
No, yo Rescate, digamos, de manera muy incipiente, Rescate empezó en el año 88. O sea que ya Rescate en esa época ya habíamos hecho el disco Ninguna Religión. 91, yo ya había viajado a Buenos Aires, ya conocía a Marcelo Moyo, digamos, estábamos como soñando cosas, pero no había nada, o sea, no había absolutamente nada. Creo que había una radio FM, que era estas radios que ponía David Pazuelo, ¿te acordás? Que ahí empezaba Dante Gebel, qué sé yo, no era como diciendo, no hago el máster de arquitectura porque estoy apostando a esto que está buenísimo. No fue eso. Fueron otras cosas, pero tienen que ver como, no sé, es como cuando mi padre me decía estudié inglés, porque eso es, y yo no le hice caso en ese momento, y ver que quizás 15 años después que mi padre me decía eso, yo, no puede ser que la vida que tengo, yo habiendo sabido bien el idioma inglés para la vida que hoy me toca vivir, o me está tocando vivir desde los últimos 20 años, hubiese sido fundamental. Claro. Entonces son cosas, a veces son decisiones que uno, si no las toma a tiempo, no es que Dios no te da otra oportunidad, pero las decisiones tomadas a tiempo, uno gana terreno. Y eso Dios, ahí Dios no puede hacer nada, porque el paso del tiempo es inexorable.
Igual lo compensaste casándote con la gringa, así que tranquilo. No.
Y vamos. Sí, pero casarme con la gringa es como tener gimnasio en casa. Uno no le enseña. ¿Viste? Uno se pone la bicicleta, ¿viste? Y después la bicicleta es un tender, ¿viste?
Sí, totalmente. Yo tengo mucho, no lo voy a mostrar ahora.
Ulises, ¿qué preguntas sentís que no te hicieron y te gustaría que te hagan? ¿Y cuál sería la respuesta? O sea, hay una pregunta que sentí que esta no me la hicieron y me gustaría que me pregunten esto y les contestaría lo siguiente.
No sé, ya tengo 51 años, me han hecho casi todas las preguntas.
51 años, 30 años de carrera.
Sí, no sé, qué pregunta. La verdad, saltamos a la otra pregunta y después veo si esa la puedo responder.
Perfecto, perfecto, dale.
Bueno, yo ya sé cuál sería la pregunta.
A ver, dale.
¿Qué pregunta nunca te hicieron que te gustaría?
Pero no creo que le gusta.
¿Te das cuenta? Es decir, la pregunta que...
Mira, siendo amigo de Martín Flores, no me quedan muchas preguntas.
No.
Porque Martín es un tipo muy curioso. Martín, escuchá, Martín, ¿sí?, es un tipo que raya la omnipresencia. O sea, viste que eso es un atributo de Dios. Pero Martín creo que quiere pulsear la posibilidad de ser omnipresente.
Tal cual.
O sea, con Martín me pasan cosas muy locas. A mí me está pasando algo en cualquier lado. He terminado de hablar algo con mi hijo y Martín me cae un mensaje con una foto de un scream de no sé de dónde y me dice, me enteré de lo que le dijiste a Fede, ¿eh? Y digo, pero ¿cómo así? No lo sabe mi esposa, no lo sabe el resto de la banda, no lo sabe nadie. Y Martín te manda una captura, ¿viste? Un día mando una foto haciendo un chiste, como diciendo, no vendo este auto, yo tengo un automóvil. Tengo dos automóviles, pero tengo un automóvil que es un automóvil viejo que lo quiero, ¿no? Y que lo aprecio, que es del año 90. Es 2000, modelo 2000. Y entonces, como a propósito, como lo tengo bien cuidado y todo, mando una foto de ese auto y digo, ok, les aclaro que este auto no se vende, porque hay gente que por ahí me para, che, ¿no vendés? O sea, en la calle me para. Y le digo a mis amigos como para dar envidia, miren qué estado tengo este Renault Twingo, lo tengo impecable. Y Martín me manda una, me dice, sí, pero nunca estacionés en Avenida Beiró de tal, porque tenés cuatro multas, y porque él vio la patente en el auto,
no.
Se metió en internet, no sé en dónde se mete, y me amargó el día, me tiró como que ese auto tiene, no sé... Ese auto tiene no sé cuánto debe de patente el día. No sé, no, cosas así tiene Martín, ¿viste? Entonces, no quedan muchas preguntas.
Me imagino.
Y ya pagaste.
Me monitorea. Yo estoy mirando a ver si Martín no tiene una cámara colgada acá en mí. Yo a veces me quiero levantar en calzoncillos a la madrugada, ir al baño nomás. Y me tengo que poner, ropa porque tengo miedo de que Martín me esté mirando.
Bueno, hablando de eso, de tener miedo que te miren en calzoncillo. Cosa,
¿sabes? No tengo miedo, no soy pudoroso para nada, al contrario.
Ok, no, pero la cuarta pregunta es, ¿qué cosa te da vergüenza si sabes que ahora en instantes la gente va a enterarse? ¿Qué cosa te da vergüenza que la gente sepa?
La verdad, no soy vergonzoso, no. Mirá, si hay algo que... Vergüenza no. Pero si hay algo que a mí me gustaría hacer y que tampoco... que me gusta hacer, pero no lo revelo de manera así abierta, que yo como Alex Campos que se la pasa filmándose en la bicicleta por las montañas.
¿Cómo se están matando?
O Jesús Adrián que manda su circuito, lo que él corrió y, viste, para que todos sepamos que estaba en París, ¿entendés? O Juan de Montreal que salió, corrió 2 millas y se tiene que enterar todo el mundo que el gordo corrió 2 millas. Bueno, escuchá, yo corro todos los días 15 kilómetros.
Wow.
Todos los días. O sea, hago una sumatoria más o menos de 80 kilómetros por semana. Corro casi 40 millas semanales. Y nada, me gusta mucho hacer eso. Y me lo he planteado muchas veces, si yo tendría que tener una especie de espacio personal, pero me da un poco de pudor eso. O sea, que yo tenga, por ejemplo, un sitio o algo que se llame Rescate Running o Ulises Corre o lo que sea, porque corriendo descubro que hay muchas cosas que me pasan en el silencio y en mi cabeza, que como que lo podría ir compartiendo. Ahora los reivindico a Jesús Adrián, a Alex, a todos, o sea, todas las personas que hacen ese tipo de actividad, la verdad es que te sentís muy bien haciéndola. Entonces, Juan de Montreal, vamos por otra milla. Te sentís muy bien, y además sentís un paralelo a cosas que espiritualmente podés compartir con los demás. Entonces, yo lo tengo, pero como en una carpeta ahí que todavía tengo que vencer algo más. O sea, y de hecho, viendo mucho contenido documental de gente que lo hace profesionalmente, sin tener mucho para decir, dicen muchas cosas en contacto con la naturaleza, en el camino que recorren. Es muy, muy solidaria la vida del running, del runner también. Entonces, eso me gusta, y tengo como una cuestión pendiente que en este año y el año siguiente yo quiero correr un par de majors de maratones. Quiero ir a correr la maratón de New York, quiero correr la maratón de Berlín, y quiero preparar la carrera y entrenarla y correrla. De hecho, corro carreras, compito en carreras, pero quiero hacer una serie de esas carreras. Pero todavía, bueno, ahora medio que lo revelé, pero en realidad no es algo que, si bien lo hago todos los días, lo hago con las cámaras apagadas. No sé, tengo como un pudor de hacerlo.
Se viene. Mira, mientras vos hablabas de que te sigo en todas partes, las camaritas dentro de tu casa y eso, me acordé de una imagen que lo voy a mostrar ahora en cámara. Yo yéndome de vacaciones y acá, no sé si a ver, en un aeropuerto, en el avión.
Mi cara chiquitito.
¿Sí? Oh my gosh.
Yéndome con mi familia a Estados Unidos y ahí estaba él tomando vuelo y dije, este debe creer de que soy un psycho.
No, sos un psycho. O sea, no es que este debe creer, sos un psycho.
Pero bueno, en ese momento, mira, no me habían salido tantas canas. Qué raro, ¿no?
Wow.
Cosa rara, bueno. ¿Qué te iba a decir?
Están de moda, no te da problema.
Sí, ya sé, pero va más allá de la moda, tiene que ver con mi documento. ¿Qué te iba a decir? En el final de Desde Adentro, compartimos entre los que hablamos, es qué cosas Dios te está hablando en este último tiempo. Y no tengo ninguna duda que te debe estar movilizando, ¿no? Es decir, me llama mucho la atención, vos como artista fuiste como muy cuidadoso de Rescate, ¿no? Y no digo que no lo seas, todo lo contrario. Pero de repente este año, cuando, viste que esos murmullos que decían Rescate, chao, uno más,
sí. Se
termina, de repente... apareces una participación con Willy, escribiendo para Willy, con Marcos Vidal, con Quique Pavón, que también está en los 20, creo que está en el puesto 1 o en el puesto 2.
Sí, con Clama.
Con Clama y ahí con Fede. La canción de Cita con la Vida.
Corazón Pesebre.
A Corazón Pesebre. ¿Qué pasó? Es decir, ¿qué fue lo que Dios te estuvo hablando en este último tiempo para que pase de preguntarte si es momento de dar un paso al costado a que explote todo?
En realidad hubo... Bueno, sucedieron cosas en mi vida, en la vida de la banda. Y bueno, hicimos como un... como un reseteo. Y entendemos como que Dios nos llevó de nuevo a un momento fundacional, nos llevó al principio. Y en la Biblia, viste que en los evangelios hay historias que se repiten, y uno cuando las lee tiene guiños diferentes, pero siempre se habla está hablando de la misma historia, ¿viste? En los evangelios, algunos milagros de Jesús, qué sé yo, el milagro de la multiplicación. Uno lo lee en los diferentes evangelios y comentario, o sea, texto más o menos está comentando la misma historia. Estamos hablando de la misma historia. Pero dentro de los evangelios hay dos historias que parecen que es la misma historia, pero entre una y la otra pasaron 3 años. Una es el momento de cuando Jesús está eligiendo a los apóstoles, que está, creo que eso está en Lucas 5, y después está en Juan 21, cuando Jesús empieza a aparecer a los discípulos. Cuando Él está en la playa eligiendo a los discípulos, dice que los discípulos estaban pescando, y le dice: Simón, tirá la red a la derecha, maestro, pescamos toda la noche, pero en tu nombre lo voy a hacer. Ahí se produce un milagro. Simón dice: apártate de mí porque yo no soy digno, porque se asustó por el milagro que Dios había hecho. Eso de no sentirte digno de que Dios pueda hacer algo con vos es algo muy normal a veces en nosotros. Y Jesús le dijo: ¿vos pensás que yo no te conozco? Yo creo que vos mismo no te conocés. Esto no es lo que yo tengo con vos, yo tengo otra cosa con vos. Y ahí está el detalle de lo que hizo Pedro. Dice que dejando todo, le siguieron. Eso está buenísimo. Pero después, en Juan 21, está casi la misma escena. Está la playa, está la barca, pero ahí Jesús había muerto y estaba desaparecido. Y Jesús empieza a manifestar a sus discípulos. Estaban los mismos, pero eran otras personas. Estaban deprimidos, sentían culpa. Y yo me imagino Pedro en ese momento, cuando dice: me voy a pescar. Su corazón habrá estado muy dolido. Ahí su corazón y su mente debe haber dicho: la verdad es que cuando yo le dije a Jesús que se aparte de mí, el que tenía razón era yo, porque él realmente no sabía quién era yo, porque fui capaz de negarle. Y dice que aparece en la playa una persona que le dice: muchachos, ¿tienen algo? No, no pescamos nada. ¡Tiren la red a la derecha! Y ahí ellos empezaron a dar, no puede ser que este tipo nos tire guiños de algo que pasó hace 3 años. Y Juan le dice: es el maestro. Pasó el milagro de nuevo. Nadie se atrevía a preguntarle quién era, porque en realidad sabía que era Jesús. Y Jesús le vuelve a preguntar de nuevo lo mismo, si lo amaba a Pedro. Entonces, es muy loco, porque cuando uno siente que ha recorrido un camino y que en ese camino le ha fallado a Jesús, uno no se atreve ni siquiera a preguntarle si es Él el que está de nuevo al lado tuyo. Pero Jesús de nuevo lo lleva a la playa, lo lleva a un momento fundacional, los trajo al mismo momento. ¿Viste? Eso es muy loco, porque les hace sentir que todo puede empezar de nuevo. Les prepara el desayuno ahí, todo puede empezar de nuevo. Pero ¿sabes por qué en ese momento yo digo, rescate puede seguir de por vida? Es cierto que nosotros pudimos haber terminado la banda hace poco tiempo. No es normal que una banda tenga 30 años de vida.
No.
No es normal. O sea, sería más normal que nosotros ya hubiésemos dejado de tocar. O sea, la gente no se tiene que sorprender porque digo, rescate dejó de tocar. 30 años de vida. Entonces, esta nueva oportunidad de Jesús también me hizo preguntarle: Jesús, es un volver a empezar, pero no es lo mismo. No podemos empezar del mismo lugar. Porque para mí ya no vale lo mismo una palabra profética que me digan: Ulises, para ti la juventud del mundo te esperan las naciones, toda palabra profética de cualquier joven que tiene un ministerio con la música le gustaría escuchar. Yo ya la escuché y ya lo hice. O sea, ya lo hice. ¿Cuál es la palabra que vos tenés para mí? Y ahí Dios me llevó a Mateo 5. En el capítulo 40, bueno, entre el capítulo del versículo 38 al 41, Dios dice varias cosas. Se le ha dicho ojo por ojo, diente por diente. Yo les digo que si le pegan una mejilla, pongan la otra. Se le ha dicho, o sea, muchas cosas, dice Jesús. El se le ha dicho no era más que recitar la ley. No era diciendo se le ha dicho, como diciendo ojo por ojo, ojo por ojo, diente por diente, y yo le digo que ponga la mejilla. No era que ojo por ojo, diente por diente estaba mal. Era la ley. Uh-huh. Y en el capítulo, en el versículo 41, dice: si alguien te obliga a llevar su carga una milla, llévasela dos. En esa época, el gobierno romano, a los pueblos que conquistaba, un soldado romano tenía el derecho de decirle a cualquier persona que le lleve su escudo de armas 1,000 pasos. Eso era la ley también. Por eso le dice, si alguien te dice llevarle una milla, eso era lo que decía. A vos te encontraban en la calle caminando y el soldado te decía, vos, ¿cómo te llamas? Martín, toma, llévame el escudo. Y vos estabas obligado. Yo te digo que se la llevé dos. Eso dice Jesús, 2 millas. Cuando llega la milla, el soldado dice, bueno, dame. No, dale, flaco, te la llevo 1,000 pasos más. ¿Sabés lo que me dijo Jesús ahí, a rescate? Ustedes hicieron lo que tenían que hacer. Ustedes están en la parte de, se ha dicho. O sea, lo que tenían que hacer, lo hicieron. Ahora vamos por la segunda milla. O sea, el cero de rescate empieza la segunda milla. Y la segunda milla es impredecible. Eso es la mala noticia, es impredecible. Pero al ser impredecible te hace depender de Dios totalmente. Y otra cosa que tiene buena la segunda milla es que no hay tráfico. Porque son pocos los que la quieren recorrer.
Wow. Juli, la verdad que se fue el programa. Ángel, te delego el final.
Bueno, Martín, muchas gracias. Ulises, obviamente también acá con la gringa, los dos escuchando atento la columna, conociéndote un poco más desde adentro, te agradecemos. Ya sabes que podés venir cuando quieras, ya hemos hablado un montón de veces y somos conciudadanos aparte.
Ya sé, pero los pasajes no me llegan nunca. O sea.
No, a mí tampoco, no te das problema. Te mando un abrazo gigante y bueno, que gane Central, nos vemos. Te mandamos un abrazo, gracias, Uli.
Chau, saludos a la gringa.
Bye.
Perfecto, ahí pasaba. Martín, gracias.
Bye, Martín.
Chau, amigos. Nos vemos.
Chau. Ahí pasaban Martín Flores y Ulises Yeravides de Rescate, conociéndolo un poco más desde adentro.
Este podcast fue una presentación exclusiva de CBC La Voz On Demand. Si quieres escuchar este y otros podcasts, visítanos en cbclavoz.com.